Vamos a orar. Padre, gracias.
Este día, gracias por darnos el privilegio de anunciar tus buenas noticias, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Gracias también por el convivio que tenemos entre hermanos y hermanas que son fieles a ti y te aman. Gracias por ese convivio. Y ahora volteamos a tu palabra y pedimos tu bendición, tu mano sobre nosotros en este tiempo para entender bien y para salir edificados. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a Filemón. Filemón capítulo 1, porque solo hay uno, y vamos a tratar de cubrir todo el libro en dos enseñanzas y a ver hasta dónde llegamos ahorita. Es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento, solo segunda y tercera de Juan son más cortas, pero seguro es la carta más corta que Pablo escribió. Toda mi vida leyéndola y pensando, preguntándome, ¿y Dios por qué incluyes esta historia? Y entonces es lo que quiero que descubramos, y a ver si puedo dar un poco de la historia del libro. Bien, este es Italia, este es Asia, lo que hoy en día es Turquía, esta es Grecia. Y entonces, básicamente, el libro de Filemón se trata de esto. Pablo está en Roma, la capital de los romanos, y está en prisión. Está en su primer encarcelamiento, como no sé si recuerden la plática de Iván, pero el primer encarcelamiento más o menos es entre 59 y 62, por ahí. Y Pablo está encarcelado, y aquí está la iglesia de Colosa, la ciudad de Colosa. En la iglesia de Colosa hay uno de los líderes, se llama Filemón, y él obviamente tiene dinero porque tiene esclavos. Uno de sus esclavos se llama Onésimo. Onésimo huye de Filemón porque no quiere ser ya su esclavo y se encuentra en Roma. Y ahora Pablo se encuentra con el esclavo de Filemón. ¿Qué hacer? Pues lo va a mandar otra vez a Colosas, a Filemón. De eso se trata, es la historia. Pero mi pregunta es, ¿por qué decir la historia? Un capítulo sobre un asunto personal entre Pablo, Filemón y Onésimo. ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí? Pues he titulado el libro Hermandad sin barreras. Y de hecho, el punto de Filemón es tan básico a lo que es ser cristiano que podríamos decir que Filemón es esencial al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en Cristo se aplana toda amistad. Siervo, amo, esposo, esposa, hombre, mujer, alto, bajo, gorda, flaca. No importa en qué situación en la vida estés, a los ojos de Cristo, eres igual que todos los demás. No eres mejor. Y yo sé que cada sociedad tiene que escuchar esto, pero pues yo vivo en una colonia en Pátzcuaro donde los políticos viven, y los jardineros son mis mejores amigos, pero mis vecinos los tratan como una especie menos, un género menos, un tipo de humanidad más bajo. Y una vez venía el jardinero del otro lado de la calle y lo iba a saludar, y mi vecino se para en su coche enfrente de nosotros dos. Yo y el jardinero, se sale del coche, sabe que estoy teniendo una conversación con el jardinero, y camina hacia mí hablándome, hola, ¿cómo está? Y me subió la sangre tanto que lo empujé a un lado y le dije, estoy teniendo una conversación con el jardinero. Esta parte de quién somos como humanidad tiene que morir ahorita, porque es una vergüenza que Dios nos haya creado iguales y nos tratemos como si nosotros fuéramos más educados y mejores, más inteligentes, etc. Entonces, la verdad es que Filemón es un libro excelente, es lleno de teología cristiana. Bien, entonces vamos a empezar aquí en capítulo, pues solo hay un capítulo, versículo 1, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pues en versículo 3 se aclara aún más que está en prisión, dice, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, está en la prisión, pero ¿cuál prisión? En Roma. ¿Y qué tipo de prisión, en qué tipo de prisión está? Pues, si vamos rápidamente a Hechos 28, versículos 16, dice, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Entonces, de ahí sabemos que Pablo, en su primer encarcelamiento en Roma, tiene un departamento. No puede salir sin permiso, pero tiene la libertad de vivir en este departamento y tiene la libertad de recibir amigos y cosas que sus amigos traen. Pero lo que quiero ver aquí es, ¿por qué dice que Pablo es prisionero de Cristo Jesús? Porque Pablo bien sabe que los romanos no tienen autoridad para ponerlo en prisión. Él bien sabe que Cristo lo ha permitido y de hecho es por Cristo que Pablo está ahí. Predicó el mensaje que solo hay un rey. ¿Cómo que solo hay un rey si el emperador César también es el rey? No, solo hay un rey y es Jesucristo. Te van a meter a la cárcel, Pablo. No seas tan necio. Habla más culturalmente. Usa el contexto en donde vives para escuchar cómo debemos de hablar. No te metas. No. Yo sé en quién he creído y no voy a rebajar mis convicciones a la cárcel. Entonces, Pablo dice con toda confianza, soy prisionero, pero soy prisionero de Cristo Jesús. Y después dice, y el hermano Timoteo. Entonces, ¿quiénes son los autores de Filemón? Es Pablo y está Timoteo con él. La pregunta es que si Timoteo está preso. Por lo que yo puedo ver en el Nuevo Testamento, y ya vieron el bosquejo que Iván les dio, siento que no es tiempo para que Timoteo esté preso, porque de hecho en segunda de Timoteo todavía le está pidiendo que le traiga cosas a la, en su segundo encarcelamiento, un capote, una capa, unos libros, unos pergaminos. Entonces parece que Timoteo está libre, pero entrando y saliendo a la casa, ayudándole a Pablo, trayéndole cosas, yendo a Éfeso cuando demanda el momento, y entonces ellos están juntos. Si quieres la referencia donde Timoteo sí está preso, es Hebreos capítulo 13 y no recuerdo el versículo 23. Hebreos 13, 23, por si lo quieren escribir. Es cuando fue preso, pero es muy tarde, eso ya está llegando casi al año 70. Bien, entonces, ¿a quién escriben? Escriben a Filemón, nuestro amado hermano, y colaborador. Colaborador nos da la idea de que Filemón está en el ministerio, igual que Pablo y Timoteo, y probablemente es un anciano ahí en la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues vamos a Colosenses 4, 9. Bueno, 4, 8 dice, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, el que es uno de vosotros. O sea, Onésimo es de Colosa, es parte de la iglesia o parte del grupo, por lo menos, ahí en Colosa. Si Onésimo es parte de la iglesia o parte del grupo en Colosa, entonces Filemón, su amo, también lo es. De ahí suponemos que Filemón es parte de la iglesia de Colosa, ¿okay? Y por ser colaborador, probablemente es anciano. En versículo 2 dice, y la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, parece que está escribiendo a Filemón, Apia, Arquipo y a toda la iglesia. Probablemente lo van a leer en la iglesia, pero está hablando solamente y específicamente a Filemón. ¿Por qué? Porque al final dice, y la iglesia que está en tu casa. Todavía está refiriéndose a Filemón. Entonces dice, hola Filemón, y por favor saluda a Apia, Arquipo y a la iglesia. Entonces vamos a ver otros detalles aquí. Primero es el de Arquipo. Dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, que literalmente debe ser co-soldado. Ahora, porque lees el Evangelio, te das cuenta, especialmente en Juan, y al final en capítulos 18 en adelante, te das cuenta cuando está hablando con Pilato y dice, mi reino no es de aquí, si fuera de aquí, mis seguidores, no sé cuál palabra usan, los que, bueno, vamos ahí, ya que no lo recuerdo, Juan 18:36. Dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces cuando Pablo dice, co-soldado Arquipo, no está diciendo, y tráeme el cuchillo que escondemos en la faja y porque lo voy a usar cuando esté delante del César, vas a ver que en el momento adecuado le voy a dar. No, él está hablando de una guerra, pero es una guerra espiritual. Es una guerra donde tienes que estar armado con Efesios 6, la armadura del Señor. Es guerra, pero no todo mundo es llamado soldado o co-soldado en el Nuevo Testamento. De hecho, solo hay dos. Arquipo y Epafrodito. Y el Epafrodito creo que lo encuentras en Filipenses. Sí, capítulo 2, versículo 25. Ahora, Iván estaba hablando de que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que actuar como un soldado que se enfoca. Pero el punto mayor ahí no es tanto soldado, sino lo que hace el soldado, que es enfocarse en una cosa, y solo una cosa, es servir a Cristo. Y entonces la verdad es que solo hay dos, Arquipo y Epafrodito, que son considerados soldados en la guerra espiritual. ¿Cómo es ser un soldado en la guerra espiritual? Es alguien que puede presentir la batalla y sabe que hay guerra. Es alguien que no se mete en cosas espirituales sin antes hacer guerra en sus rodillas. Por ejemplo, ¿cuántos oraron y han estado orando al salir a evangelizar? No levanten sus manos. Espero que todos. Pero como dice Pablo en 1 Timoteo 2, antes que todo, ora por la salvación de los con quienes vas a hablar. Si no oraste por ellos, no van a ser salvos. Dios está diciendo, ora, es guerra. Pero no puedes caminar como si nada estuviera sucediendo y, ay, pues espero que me saluden bien y que me hablen bien y que estén interesados. Es guerra. Entonces los soldados tienen puesto la armadura de Efesios 6 y están tomándolo en serio y están viendo a ustedes, los soldados, y están diciendo, siento que va a perder esta batalla. Entonces voy a entrar en esta situación y voy a pelear por esta persona. Es cuando alguien está medio interesado en el evangelio, no dices, pues a ver si viene. No, el soldado va a la casa y pone el pie en la puerta. ¿Por qué? Porque Satanás quiere agarrar la semilla y tirarla a la basura. ¡Es guerra! ¡Tómalo en serio! ¡Ponte la armadura! Y Pablo está diciendo que este Arquipo es uno de estos, en quien él sabe, donde esté Arquipo, sé que está poniendo atención, sé que está haciendo guerra, sé que está estudiando su palabra para estar listo para presentar defensa, está manejando la palabra con precisión, está arrodillado como Martín, sus pantalones tienen dos hoyos aquí, y él siempre me dice, a ver tus pantalones. Pues, Le digo que no todos oran de rodillas, ¿verdad? Algunos oran al acostado o lo que sea. Pero, entonces, ahora, es espiritual. Pero no quiero enfatizarlo tanto al llegar a lo que yo considero no sana doctrina, y es la doctrina del pacifismo. ¿De dónde saca uno pacifismo donde no debes de estar involucrado en nada físico? Es solo espiritual. Pues, si quieren ir conmigo a Mateo 5, este es el pasaje que, y Teo yo creo recuerda el día cuando yo estaba titubeando sobre esta doctrina, y Mateo 5, 38 al 45, dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis. ¿Qué más claro quiere ser? Si tú resistes, no estás actuando como cristiano. No resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ya con eso es suficiente. Pero el contexto aquí, bueno, antes de resolver el problema de que si debemos ser pacifistas o no, yo estaba luchando con este pasaje cuando Cristina y yo nos mudamos a Pátzcuaro. Y estábamos en el cuarto y escuché un ruido en la casa que no sonaba como viento ni nada, otra cosa normal, sonaba con una persona. Entonces rápido fui, cerré la puerta de mi cuarto y le puse seguro. Y me hice para atrás y estaba viendo y escuchando lo que sonaba como pasos. Y de repente la chapa de mi cuarto empieza a dar vueltas. Y Cristina corrió al baño, cerró la puerta y estaba embarazada y llorando ahí en el baño. ¡Ay, nos van a matar! Y entonces, cuando estaba agarrando la chapa, le grité, ¡si tú entras aquí, te voy a matar! ¡Lo voy a matar! Y en serio que tuve una discusión teológica mientras alguien está tratando de entrar a la puerta. ¿De veras que vas a matar a este? Pero tú sabes que el pasaje dice que no te metas. Al final de cuentas, era totalmente espiritual. No había nadie en la casa. Era guerra espiritual. Pero entonces ahí es donde yo empecé a luchar con el pacifismo y empecé a leer todos los libros que podría sobre este pasaje. Y he llegado a la conclusión que si quieres ir en la dirección de ser pacifista, estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él defiende a las viudas y a los indefensos. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no, yo no me meto, soy pacifista. No estás actuando como Dios. Tú métete. Si alguien va a matar a mi familia, lo voy a matar yo primero. Punto. Y si me mata a mí, pues ni modo, va a matar a mi familia. Pero Dios defiende a los indefensos. Punto. Entonces solo quería añadir eso de, no vayan a ir en esta dirección de pacifismo. Y si tienes más interés en eso, habla conmigo y si lees inglés especialmente, te puedo recomendar unos libros. Vamos a regresar a Filemón. Bien. Dice, saludos a Filemón, a Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, aquí es uno de los ejemplos en el Nuevo Testamento donde notas que no están construyendo edificios los cristianos. Se están reuniendo en casas. Así empieza. Así empezó en el primer siglo, iglesias en casas. En parte porque al principio se reunían en sinagogas, porque ahí están los textos del Antiguo Testamento. ¿Dónde más vas a leer la Biblia? Pero cuando empezó la persecución de los judíos contra los cristianos, tuvieron que salir de la sinagoga y empezar a juntarse ahí en las casas. Cuando empezó la persecución de los romanos, un poco más, ya cuando llega Nerón en los 60s, ahora tienen que hacerlo de noche. Y lo hacen en aposentos altos, donde gente se cansa y se cae y se muere. No sé si sepan esa historia, pero entonces la iglesia primitiva o en el principio se reunía en casas y mayormente de noche. Bien, ahora en versículo 3, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero ahora tu teología es muy fuerte y tú me puedes decir qué significa cuando dice Dios Padre, pero Señor Jesucristo. ¿Cómo enfrentas eso? ¿Qué significa Señor ahí?
Lo mismo.
Ok, lo mismo, es cerca, es igual. Okay. Cuando dice Señor, está diciendo o Yahweh del Antiguo Testamento, o por lo menos Adonai. Recuerda, estos son hebreos, son israelitas. No hablan griego. Sí pueden hablar griego, tal vez mucho, pero hablan hebreo. Entonces, cuando Pablo le está hablando a cualquier persona, él está hablando en hebreo y está diciendo de parte de Elohim, nuestro Padre, y del Yahweh o Adonai, Jesucristo. Igual como cuando Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a entrar a versículos 4 al 7. Dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. ¿Quién puede decir que ora siempre por alguien? Entonces, ¿qué te causaría orar por alguien siempre? ¿Alguna vez lo haces?
Una pregunta.
Ok, hay un lazo bastante fuerte. Y también hay algo que puede romper ese lazo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y bien sabes, más años que tienes, bien sabes que hay cristianos que parecen estar bien y no terminan bien. Entonces, Pablo lo ha visto demasiadas veces, ya Iván nos está enseñando que todos en Asia han dado la espalda. Entonces, ¿cuántos quedan? Pues, Colosa es Asia. Entonces, cuando dice, todos me han abandonado, es tal vez un poco superlativo, pero ¿quién falta? ¿Quién no ha dado la espalda? Onesífero no ha dado la espalda. Bien, ¿quién más? Filemón. Entonces, los pocos que quedan, ¿vas a orar por ellos diariamente? Por supuesto que sí. Eso te causa orar diariamente por estas personas. Entonces, cuando Pablo lo dice, es en serio esto. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ahora, ¿cómo puedes tener fe en los santos? No puedes tener fe. Y está hablando de cristianos, no está hablando de santos en una catedral, ¿verdad? Pero está, lo que quiere decir ahí es fidelidad, eres fiel. Entonces, porque oigo de tu amor y de la fidelidad que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿Por qué está tan agradecido Pablo? Tan agradecido que da gracias diariamente por Filemón. ¿Por qué? Porque tiene amor y fidelidad al Señor Jesús y a todos los santos. ¿Por qué lo menciona? ¿Qué expresa de lo que está pasando en la vida de Pablo que él dice, siempre doy gracias por ti? Porque veo el amor y la fidelidad que tú tienes hacia el Señor y hacia la iglesia. ¿Por qué lo menciona? Porque nadie más lo está haciendo. No hay nada más deprimente que escuchar, no, él ya no está siguiendo a Cristo. ¿Cómo crees? Después de años de inversión, enseñamos la Biblia, nos juntamos, oramos juntos, salimos a evangelizar juntos, y ya no. Y por eso me encanta, honestamente, es la primera vez que vengo a este campamento de lo que yo recuerdo para estar aquí con ustedes, y me gusta, me encanta, y doy gracias a Dios que te veo aquí. Hay algunos aquí que estaba yo seguro que no iban a llegar, y ya he hablado con unos de ustedes. Yo pensé que ya habías dejado de amar a Jesucristo y a su iglesia, y que ya no eras fiel a Jesucristo y a la iglesia. ¿Quién de ustedes en 20 años voy a poder decir, oro por ti diariamente, doy gracias a Dios que tú sigues amando a Jesucristo y a su iglesia? ¿Quién de ustedes tiene ese fuego en su corazón? que dice, yo voy a ser Filemón. Yo voy a ser Onesífero y no me voy a retroceder. No importa qué venga. ¿Quién puedo orar de ustedes? ¿Por quién puedo orar así? Espero que todos. Bien, entonces Pablo está tan agradecido que está en la cárcel. Todos le han dado la espalda, pero hay unos pocos amigos que son fieles hasta el final. Y 6 dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Puede ser o parecer un poco confuso este versículo, entonces lo voy a leer así. Ruego que la comunión de tu fe, o sea, la fe que tenemos en común, la que ya he visto en ti hacia Jesucristo y fidelidad a la iglesia, ruego que la fe que tenemos en común llegue a ser eficaz o activo o poderoso. ¿Por qué? ¿Qué va a causar que Filemón tenga esta fidelidad para siempre? Pues dice el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues ¿qué hay de bueno? En versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. ¿Quién de ustedes aquí, y es una pregunta personal, pero no quiero la respuesta, ¿quién de ustedes está, puedo describirlos como alguien que está confortando a los otros creyentes? Especialmente por tu fidelidad a Cristo y a la iglesia, por tu amor a Cristo y a la iglesia. Entonces Pablo le dice, no te vayas a desanimar, Filemón. Yo sé que es bien difícil ahorita. Y no solo los judíos, sino también los romanos nos están atacando. Y parece que el cristianismo se está echando a perder. Pero no es cierto. En primer lugar, sabemos en quién hemos creído. Y la segunda cosa es que tú mismo me has animado a mí. Me has dado refrigerio. De hecho, esta palabra confortados puede ser traducido refrescado. Entonces no es refrigerio, ¿verdad? Refrigerio es comida. ¿Ah? Bueno, las dos. Ok, entonces refrigerio o refrescado. Pablo está diciendo, el fruto de tu vida es claro y lo he experimentado yo mismo de ti. Y conozco a otros creyentes que dicen, no hombre, Filemón me animó el otro día. Entonces Filemón, tú permanece fiel. Tenemos la fe en común, no vayas a desanimarte. Bien, ese es solo el saludo. Se tarda en el saludo como Denny. No sé cuántos conozcan a Denny Norris, pero si él te va a decir algo difícil, lo primero que hace es que te dice 14 cosas buenas de ti. Y lo he contado. Estoy contando. Y cuando te empieza a decir, ya sabes lo que viene después. Pero al final de las 14 cosas te sientes tan animado que estás listo para recibir cualquier cosa que te va a decir. Entonces Filemón está listo para recibir lo que Pablo le va a pedir. ¿Listos? Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. ¿Qué le va a mandar a hacer? Recuerden, Pablo va a mandar Onésimo otra vez a Filemón, después de haber huido de sus responsabilidades como esclavo, y Filemón tiene el derecho por ley de meterlo a la cárcel, y eso es lo más fácil. Tiene el derecho de pegarle con un palo grueso hasta que se desmaya. El precio por huir como esclavo es enorme. Entonces, Filemón está enfurecido. ¿Cuánto cuesta un esclavo? Más o menos entre 10 y 50 mil pesos en ese tiempo por un esclavo, dependiendo de qué tan fuerte o flaco sea, depende de si puede trabajar bien. Y entonces Pablo le está diciendo, quiero que lo recibas. ¿Y qué tipo de recibir? Plano, como si fuera a tu mismo nivel. ¿Okay? Entonces Filemón, ¿cómo va a responder a esto? Pues por eso Pablo le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, ahorita voy a decir, no lo voy a hacer. Pero primero la frase, por lo cual. ¿Por qué no va a demandar que Filemón haga esto? Porque ha visto su amor y su fidelidad por Cristo y por la iglesia. ¿Tiene cualquier duda, Pablo, que Filemón vaya a recibir a Filemón? No tiene la duda, por su amor y su fidelidad. Por eso dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Ahora, ¿por qué tiene esta supuesta autoridad o mucha libertad en Cristo para decir, Filemón, no quiero que ni me llames, recíbelo, punto final, se acabó? Pues en primer lugar, versículo 19 dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. ¿Qué significa? Filemón debe su vida a Pablo. Yo supongo que eso significa que Pablo, por todos sus sufrimientos en predicar en Asia, Filemón llegó a ser creyente. Si Pablo no hubiera predicado en Asia, Filemón iría a el infierno. Te me debes a mí. Tú bien sabes, Filemón, que has llegado a ser salvo por mi predicación. Entonces, solo por eso te puedo demandar que lo hagas. ¿Por qué otra cosa? Pues Pablo podría haber dicho, soy apóstol, ¿qué más quieres? Haz lo que te digo, ¿verdad? Pero no lo hace. Entonces, en versículo 9 dice, no obstante, aunque tengo esta autoridad para hacerlo, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, ¿en base a qué le pide a Filemón que reciba a Onésimo? Número uno, dice, siendo como soy, Pablo, anciano. Y no significa que Pablo ya es viejito, está al final de su vida y dice, por favor, te pido la última cosa, Filemón. Tú sabes las cosas que he vivido, por mí hazlo. No, anciano significa, tengo muchos años en esto. Y yo sé el costo de recibir a Onésimo sin castigo. Yo sé cuánto te cuesta. Yo sé lo que cuesta cuando alguien te es infiel y huye y después quiere regresar. ¿Cómo sé yo, personalmente, que Pablo sabe cómo es? Pues si brincan hasta versículo 23, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos. ¿Qué significa esto? Significa que desde el... Ok, ustedes deben saber esto. ¿En cuál viaje misionero hubo una ruptura entre Bernabé y Pablo? Y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. En el segundo viaje. Segundo viaje, tercer viaje, termina en Jerusalén, lo apresan y lo llevan hasta Roma. En ese lapso de tiempo, Pablo ahora está diciendo que Marcos está con él y te saluda. Y no solo esto, y creo en segunda de Timoteo, Iván me puede ayudar con esto, donde... Ah, oh, sí, en 2 Timoteo 4, 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Mira, cuando Pablo se divide de Bernabé y Juan Marcos, es una ofensa bastante fuerte, especialmente para Juan Marcos, porque Pablo está diciendo, no me eres útil. De hecho, perjudicas el ministerio. Imagínate que alguien te dijera eso, que tú perjudicas el ministerio. ¿Cómo recuperas de eso? Pues hay casos donde Dios repone todo lo que las langostas comieron. Y parece que es lo que Dios hizo en la vida de Juan Marcos, que él se arrepintió de haber fallado. Y probablemente tuvo esta actitud cuando se vio con Pablo otra vez. Pablo, lo que hice en Perga estuvo horrible, estuvo mal. y lo siento. Por favor, perdóname. Y no tengo el derecho ni la libertad de trabajar contigo. Y lo acepto. Solo quería que supieras que me arrepiento. Entonces Pablo empieza a ver en la vida de Juan Marcos algo ha cambiado en él. Entonces, pero Pablo podría decir, ¿sabes qué? Me fallaste, casi costó nuestra vida. Jamás trabajo contigo. Qué bueno que sirves a Cristo, pero hazlo en otro pueblo. Pero porque no vas a trabajar conmigo. Pero Pablo dice, Juan Marcos, ven y trabaja conmigo. Eso es un costo fuerte. Cuando no confías en alguien y de repente dices, le voy a dar otra oportunidad. Bien, entonces regresando aquí a Filemón y versículo 9, dice, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, tengo mucha experiencia en la vida cristiana y te estoy diciendo, esto es ser cristiano. Recíbelo. Yo sé el costo, me ha dolido a mí también. Tengo experiencia en esto. Y ahora también prisionero de Cristo Jesús. También dice, no te voy a pedir algo ligeramente. Estoy en la cárcel por lo que predico. Estoy en la cárcel por lo que te pido hacer, ser cristiano, que es recibir a Onésimo. Estoy en la cárcel porque he pagado todo lo que se puede pagar, menos mi vida hasta ahorita. Yo sé lo que estoy pidiéndote. Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Esa es una sorpresa. Es como Onésimo abriendo un regalo, digo Filemón, abriendo un regalo de Navidad. ¡Sorpresa! Onésimo ya es creyente. ¿Qué? ¿Mi esclavo es el inútil Onésimo? ¿Es creyente? Pablo dice, sí, te ruego por mi hijo Onésimo. Obviamente no está hablando de hijo carnal, está hablando de un hijo espiritual a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, en la prisión, Pablo toma todas las oportunidades para compartir de Cristo con estas personas. Una de ellas es Onésimo. Ahora, por haber confiado en Cristo, es útil a Pablo y a Filemón. Versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Entonces, Pablo dice, puedo mandarle una carta a Filemón y decirle, Onésimo está conmigo, no te preocupes, ya está trabajando para mí, etcétera, yo confío que está bien contigo. Pero nunca vas a encontrar a Pablo haciendo las cosas fácil. Él va a hacer todo lo correcto, con convicción y con cuidado. Es útil para él, Onésimo, pero dice, no, mi amigo Filemón va a querer recibir a Onésimo y tomar su propia decisión. La otra cosa que encuentro aquí es que cuando discipulamos a alguien, vemos, ya sabemos el camino, o pensamos que tenemos el camino correcto para el discípulo, y se empiezan a desviar un poquito. Y quieres decir, no, para allá no. Pero a veces tienes que dejar que tomen esa decisión y digan, ups, eso no estuvo bien, se regresan y tú les dices, bien hecho, estás usando discernimiento, estás creciendo en sabiduría, estás leyendo tu palabra y te das cuenta, esa dirección no es buena. Entonces, ese discípulo aprende la lección, él y Cristo. ¿Okay? Pero Pablo podría haberle dicho a Filemón, esto es lo correcto que hacer, hazlo y hazlo ahorita. Pero Pablo sabe que cada quien tiene que caminar con Cristo. Cada quien tiene que ser sensible al Espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, fortalécete en Cristo Jesús. Y Timoteo, estoy seguro, está diciendo, gracias por el consejo, pero ¿cómo lo hago? Y Pablo está diciendo, perdón, estoy en la cárcel, ya no puedo agarrarte de la mano. Ahora tú tienes que aprender ¿cómo escuchar a Cristo? ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Porque es real. Él habla a tu corazón. Ahora es tu turno para empezar a escuchar por tu propia cuenta. Bien, pues ya se me acabó el tiempo y ahí quedamos y terminamos mañana versículos 15 al 25. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este libro que es tan chiquito, pero está tan lleno y rico, llena de teología y de tu corazón, que Cristo vino a aplanar todo. Todos somos pecadores y merecemos el castigo eterno, pero tú nos has levantado por tu muerte en la cruz y nos has limpiado a la par todos los que confiamos en ti. Te doy gracias por esto. En el nombre de Cristo. Amén.